Your old or broken phone can let you down when you need it most.
Perfect.
But at Verizon, trade in any old phone from our top brands and get the most for it. Up to $2,000 in value for an amazing new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence and a new line on my plan. And iPad and Apple Watch Series 10. That's like a 3-for-1. And you can get it on any plan. At Verizon, trade in your old phone for a brand new iPhone 16 Pro, iPad, and Apple Watch. The other guys won't give you that. Visit Verizon.com today. Additional terms apply. Service plan required for Apple Watch and iPad. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch.
Taxes was feeling so stuck. Sitting in traffic, squeezing into a parking spot, all to squeeze in getting tax help during your lunch break. Now Taxes is a TurboTax expert who does your taxes for you, while you go about your day getting real-time notifications about their progress and the most money back guaranteed. Now this is Taxes, Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com. Only available with TurboTax Live Full Service, real-time updates only in iOS mobile apps. See guarantee details at TurboTax.com/guarantees.
Capítulo 26 de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Fue detenido el coche en la puerta de San Vicente, abrieron la portezuela, presenté mi carta de seguridad y después de abrumarme con cumplidos y cortesías, me dejaron pasar. Sufrí nueva detención hacia San Antonio y una tercera en la puerta de hierro, de cuyas repetidas molestias deduje que era arriesgadísimo salir disfrazado y enteramente imposible sin el documento prescrito. Pero yo pasé el camino felizmente, y ninguno de los que echaron su mirada importuna dentro de mi coche sospechó el papel que un servidor de ustedes estaba representando. Yo iba en un estado de agitación indefinible, y la marcha de las mulas me parecía tan desproporcionada a mi febril impaciencia que sentía impulsos de bajar y correr a pie, creyendo de este modo llegar más pronto. Arrastrado por una ciega e invencible determinación, yo la había formulado en estos términos sencillísimos. Llegaré, haré por ver a la condesa, informaréla de la alevosa intención de don Diego y partiré después. No es preciso nada más. Yo no pensaba en dificultades de ninguna clase, y las contrariedades subalternas eran despreciadas entonces por mi impetuosa voluntad. Tampoco atendía en manera alguna a mi proyectada fuga, ni me cuidaba de si iba vestido de esta o de la otra manera. Caer en poder de la policía, una vez llevado a efecto mi pensamiento, me importaba poco. Por fin, en poco más de una hora, llegamos a la plaza de Palacio, donde vi una gran escolta de caballería y muchos coches. El cochero del mío azotó las mulas y las hizo penetrar por la ancha puerta hasta el vestíbulo, de donde arranca la gran escalera. Todo lo vi iluminado, todo lleno de guardias españolas y francesas. Una música militar tocaba el himno imperial en la galería que domina la escalera. Napoleón, que había ido a comer con su hermano, estaba allí todavía. Figuraos que uno se muere y despierta en otro planeta, en otro mundo, encontrándose con forma distinta, en atmósfera diversa, en un medio indiferente, donde crecen fauna y flora que no se parecen a la flora y fauna del mundo donde nació. Esta fue mi impresión. Yo estaba aturdido y atontado. Sin embargo, saliendo precipitadamente del coche, pregunté al primer criado que se me apareció por los aposentos del señor marqués de X. En el mismo instante, el lacayo me decía: «Venga vuecencia por aquí, que es en este piso bajo a la izquierda». Dos o tres, no sé cuántos, se apresuraron a franquearme la entrada, y mi lacayo, entrando delante de mí, dijo a los criados que salían a su encuentro: «Ya está aquí el señor duque. Avisad que ha llegado el señor duque de Arión». Yo no sé por dónde me llevaron, yo no sé por dónde entré, yo no sé en qué sitio me encontraba, yo solo sé que me vi en un recinto muy alumbrado y caliente, y que el diplomático, estrechándome en sus brazos, exclamaba: «Picarón, gracias a Dios que te vemos. Pero, ¿por qué has venido tan tarde? Ya se ha acabado la comida». «¡Ah, picarón, qué alto estás!». Yo balbucí algunas excusas, pero comprendiendo al punto que era preciso disipar aquel engaño, dije: «¿No está la señora condesa?». «No ha venido, estoy solo con mi hija. Pero, chico, no tienes acento francés, y me dijeron que hablabas como un amolador. Ven, ven al instante, te voy a presentar al rey José, que tanto desea verte». «Ahí está el emperador. Albricias, ha convenido en que su hermano vuelva a ser rey de España, y ya están zanjadas todas las diferencias, con que Ven, ven. Pero, primo, ¿cómo es eso? Añadió examinando mi traje. ¿Cómo no has venido de etiqueta? Pues oiga, ¿también te has venido sin relojes? Pues, ¿y tus cruces, y tu legión de honor, tu Cristo de Portugal, y tu Carlos III, y tu San Mauricio, y San Lázaro, y tu Águila Negra? Déjese usted de bromas, repliqué sin poder disimular mi impaciencia. Ahora vengo para un asunto urgente, y del cual depende... ¿La suerte de Europa? Dijo interrumpiéndome. Corro, corro al instante a ponerlo en conocimiento de Urquijo. ¿Vienes del cuartel general? ¿Ha llegado allí algún correo de Francia con noticias del Austria? No, no es eso, repuse sin atreverme a disipar el engaño. Pero, ¿dice usted que no está aquí mi señora la condesa? ¿Tu prima? Esta tarde la esperábamos, pero debía pasar por la Moncloa a ver a su madrina, y como ésta se halla in articulo mortis, presumo que Amaranta y mi hermana habrán determinado quedarse allí toda la noche. ¿Vienes tú de Madrid o directamente de Chamartín? Siento mucho, manifesté con la mayor zozobra, que no esté aquí la señora condesa. Te presentaré a mi hija. Ven, pues es lástima que no hayas venido de etiqueta. Verdad es que tú tienes familiaridad con el emperador, y si te anuncias, puedes pasar a verle con ese traje. Pero dime, ¿qué noticias traes? ¿Ha llegado algún correo al cuartel general? ¿A que me he salido yo con la mía? ¿Apostamos a que el Austria...? A mí puedes contármelo. Ya sabes que el emperador me consulta todo. Pero, chico, ¿sabes que tienes una arrogante figura? A mí me habían dicho que eras, así, un poco cargado de espaldas, y la nariz chata, y un ojo un poco... Pero no, veo que me habían engañado. Eres mejor de lo que yo suponía, y lo que es tu cara, casi juraría que no me es desconocida, pues, que te he visto en alguna parte. Estábamos en un lujoso salón con magníficos muebles alhajado. Sentíase ruido de voces en las habitaciones inmediatas, pero allí no había nadie más que nosotros dos. El diplomático, asiendo las solapas de mi casaquín, me sacudía, me sofocaba, me volvía loco con su charlar inacabable. En vano era que yo pretendiese quitarle la palabra, hablando de otras cosas y principalmente indicando algo del móvil de mi viaje. Aquel insensato me quitaba la palabra de la boca, ávido y hambriento de hablárselo él todo, y con sus gesticulaciones, su cotorreo sempiterno, semejante al son de una matraca, me tenía aturdido, colérico, nervioso. «¡Ay, sobrinillo de mi alma!», continuó, «si me confiaras las noticias que traes, ya habrá llegado a tu conocimiento que yo soy la misma reserva, porque no me queda duda de que tú traes algo, sí señor, algo grave. Si hubieras venido a la comida, habríaslo hecho más temprano y con otro traje. Y no es más sino que estabas en el cuartel general, y el mayor general Berthier te envió a toda prisa con una comisión. A ver, dímelo a mí solo, a mí solo. ¿Vas ahora mismo a ver al emperador? Si quieres, pasaré aviso al gentilhombre para que te introduzca. Ya han concluido de comer y están conferenciando juntos el emperador, el rey, el secretario Hugues-Maret, Urquijo y monseñor de Prat, exarzobispo de Malinas. Anda, anúnciate, subamos. Señor mío, dije bruscamente, sin poder disimular ya mi impaciencia y desasosiego, yo no vengo a hablar con el emperador, ni con el rey, ni con el arzobispo, ni tengo nada que ver con ninguno de esos señores. Yo vengo a... Y callé, sin atreverme a decirle el objeto de mi visita. ¿Con que no está aquí la señora condesa? Volví a preguntar después de una pequeña pausa. Dale con la condesa, que no está. La esperábamos esta tarde, pero según entiendo, se ha detenido en la Moncloa por acompañar a su madrina, que se muere por momentos. Puede ser que llegue antes de medianoche. Pues la esperaré, dije resueltamente, sentándome en un sillón. Veo que Amaranta te interesa más y es para ti de mayor importancia que la suerte del mundo. Pero no querrás decírmelo. Aquí en confianza y a mí solo, dijo sentándose junto a mí y poniéndome la mano en el muslo. ¿Qué, hombre de Dios, qué le he de decir si no sé nada? Pesado estás, sobrinito. Para mí sería muy satisfactorio saberlo antes que el mismo emperador y poderlo decir a todos esos que están ahí muertos de sed por una noticia. ¿Dice usted que la condesa vendrá antes de medianoche? ¿Cuánto hay de aquí a la Moncloa? ¿Pero qué traes tú con la amarantilla? Todo eso es para disimular. Pero ven, quiero que conozcas a mi hija. Ya tendrás noticias de ella. Pobrecita, la he recogido y reconocido. Es preciso reparar de algún modo los errores de nuestra juventud. En París habrás oído hablar mucho de mí. Bastantes ruinas hay allí todavía de mi ímpetu destructor en materias amorosas. Pero ven, conocerás a Inés. Es guapísima. No se ha recogido aún, y si está acostada, haré que se levante. No, dije yo, la veré mañana. Mi situación, queridos señores míos, era bastante comprometida. La condesa, a quien necesitaba ver y hablar, no estaba allí. Yo no quería faltar al solemne compromiso contraído con ella cuando le prometí no presentarme jamás a su hija, y en verdad, si Amaranta me hubiera sorprendido allí en compañía de Inés, todas mis explicaciones le habrían parecido artificios y malas artes, y la aventura de mi disfraz un ardid alevoso para arrebatarle aquel tesoro de su familia, que por la sociedad y por otras mil consideraciones me estaba tan implacablemente vedado. En todo esto pensé mientras don Felipe de Pacheco y López de Barrientos me volvía loco para que le contara las noticias del cuartel general. Discurriendo rapidísimamente sobre aquella situación, vine a deducir que era preciso valerme del mismo diplomático para mi objeto, no hallándose en palacio ninguna otra persona de la familia. Mas para esto era también preciso no perder el disfraz, ni correr el velo de aquel gracioso engaño, pues si esto ocurría, todo acababa con echarme a la calle o ponerme a disposición de un alguacil. Meditando en breves términos mi plan, di principio a su ejecución de la siguiente manera. Después, mi querido tío, informaré a usted de todo lo que se dice en el cuartel general. Por ahora quiero hablarle a usted de otro importante asunto. ¿Importante? Vamos a ver, dijo en voz baja y tan impaciente como un niño. Importantísimo. Ya adivino, ¿la Inglaterra, el enemigo común? No es nada de eso. Lo que digo es que ese condesito del Rumblar... Oh, es un joven de malísimas costumbres. Ya lo sabemos, pero dejemos ahora a don Diego. ¡Qué majadería!, exclamó con desagrado. Es preciso que usted esté prevenido por si... Entraron en aquel momento en la sala dos personajes vestidos de uniforme, uno de los cuales era español y el otro francés, pero los dos se expresaban en nuestra lengua. Levantámonos y el diplomático me presentó gravemente a ellos, diciendo después: Por más que le pincho, nada, no suelta una palabra. Viene del cuartel general con noticias interesantísimas. ¿Subió usted a ver al emperador?, me preguntó uno de ellos. No, señor, respondí obligado a llevar adelante la farsa. No necesito ver por ahora a su majestad imperial. En el cuartel general, me dijo el otro, ¿qué se dice de la actitud del emperador respecto a su hermano? Oh, exclamé yo dándome importancia, se dicen muchas cosas. ¿Muchas cosas?, repitió el marqués haciendo aspavientos. Aún no está decidido, añadió el que parecía francés, que el emperador nuestro señor ceda el reino de España a su hermano. ¿Qué ha oído usted en Chamartín? ¿Insiste el emperador en la idea de considerar a España como país conquistado? Sí, señores, como país conquistado, dije con mucho aplomo, metiendo mi cucharada en los arreglos y desarreglos del mundo. La verdad es, dijo otro, que los dos hermanos no están muy acordes. ¿Va tomando cuerpo la idea de agregar la España al territorio de Francia?
Your old or broken phone can let you down when you need it most.
Perfect.
But at Verizon, trade in any old phone from our top brands and get the most for it, up to $2,000 in value, for an amazing new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence and a new line on my plan, and iPad and Apple Watch Series 10. That's like a 3-for-1. And you can get it on any plan. At Verizon, trade in your old phone for a brand new iPhone 16 Pro, iPad, and Apple Watch. The other guys won't give you that. Visit Verizon.com today. Additional terms apply. Service plan required for Apple Watch and iPad. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch.
Taxes was feeling so stuck. Sitting in traffic, squeezing into a parking spot, all to squeeze in getting tax help during your lunch break. Now Taxes is a TurboTax expert who does your taxes for you, while you go about your day getting real-time notifications about their progress and the most money back guaranteed. Now this is Taxes, Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com. Only available with TurboTax Live Full Service. Real-time updates only in iOS mobile apps. See guarantee details at TurboTax.com/guarantees.
Sí, señores, afirmé condoliéndome de la suerte de mi país. España se unirá a Francia. ¡Oh, qué calamidad! Clamó don Felipe. No podemos en modo alguno seguir al servicio de la causa francesa. ¿Y se insiste en dividir a nuestro país en 5 virreinatos? Pues qué duda tiene, señores, repuse en tono de hombre listo. Pero aún se duda si serán 5 o 6. Sin embargo, dijo el que parecía francés, yo creo que esta noche se reconciliarán. Por supuesto que si el emperador se decide a tratar a España como país conquistado, le mueven a ello las intrigas de Inglaterra. —¿De Inglaterra? Justo, repuse yo vivamente. Me lo ha quitado usted de la boca. ¿Y la insensata resistencia del pueblo español? —Exactamente, la insensata resistencia. —A pesar de todo, dijo el español, yo dudo mucho que el emperador pueda llevar adelante tan atrevido pensamiento, y menos ahora cuando corren rumores de que el Austria... —¿Qué dicen los últimos despachos? Parece que el Austria se arma. —Sí, señores, respondí yo en tono profético, misterioso y sibilítico. El Austria se arma y... no diré más. —Pero, hombre, apuntó el diplomático, aquí somos todos amigos, di de una vez todo lo que sabes. —Dispénsenme ustedes, señores, indiqué cortésmente. De buena gana lo haría por complacer a personas tan amables, pero antes que mi deseo está mi deber, antes que la satisfacción de un capricho amistoso, la conciencia de mi discreción, cuyo inexpugnable baluarte en vano atacan galantes sugestiones o arteras amabilidades. Callaré por ahora, pero tengan ustedes entendido que el Austria... Los tres cortesanos se miraron y yo examiné las pinturas del techo. De improviso entraron dos, a quienes igualmente me presentó mi augusto tío, pero aquí fui menos afortunado, porque uno de ellos, al saludarme, me dijo con cierta malicia. —Es muy particular. Hace 3 años vi en París al señor duque de Arión y no reconozco su fisonomía en la de usted. O yo estoy trascordado, o usted ha variado considerablemente. Por mi suerte, el diplomático se había apartado un poco, y además yo tuve buen cuidado de no engolfarme en conversaciones con aquel caballero. También quiso mi buena estrella que viniese a sacarme de apuros otro que llegó de repente y con gran prisa a decir: —Señores, la conferencia va tomando carácter de altercado. Alzan mucho la voz y desde el corredor de poniente se oyen los gritos. Vamos allá y oiremos algo. Vierais allí cómo aquellos cortesanos corrían por los pasillos, cómo se escurrían por los laberintos de palacio, cómo se precipitaban unos delante de otros disputándose cuál llegaba primero a pescar una noticia, una voz perdida, un gesto visto al través de un resquicio, un accidente, un destello de reales miradas, cualquier mezquindad que les fuera favorable. Yo seguí tras ellos y salí también. Atravesamos un gran salón donde había hasta 20 de personas de distintos uniformes. Internáronse en nuevos pasillos, pasaron de sala en sala, llegando por último a un largo y oscurísimo corredor que tenía ventanas a un angosto patio. Allí había otros 5 o 6 asomados a las ventanas y muy atentos a no sé qué, pues yo no veía nada digno de llamar la atención. Todos se acercaban con pasos quedos, chicheaban muy por lo bajo y atendían y miraban, pero ¿qué miraban y a qué atendían? El patio a que me refiero era muy estrecho. En la pared de enfrente había una gran ventana cuyas hojas de cristal, cerradas y por dentro cubiertas con una cortina de gasa, daban paso a la luz interior. Los gruesos cortinones de invierno estaban recogidos a un lado y otro, de modo que quedaba un triángulo de luz con el ángulo más agudo en la parte superior. En este triángulo se dibujaban varias sombras, pero con toda precisión una sola, efecto de linterna mágica, producido por la presencia de un hombre entre la luz que iluminaba aquella pieza y el hueco de la ventana. Movíase la sombra al tenor de los diversos grados de animación de la palabra, y en esta sombra y en sus irregulares movimientos fijaban la vista y el oído y la atención y el alma toda los cortesanos allí reunidos. —Ahora hablan más alto —dijo muy quedamente uno de ellos—, pero hace poco se han oído con claridad algunas palabras. Y alargaban los cuerpos fuera del corredor por ver si sus pabellones auriculares cogían al vuelo alguna sílaba. Yo también atendí, pero la verdad es que allí se oía tanto como en un desierto. Lo que sí excitó mucho mi curiosidad fue la sombra que ocupaba el centro del triángulo, era la de un hombre rechoncho y de cabeza redonda con pelo corto. Notábase el movimiento pausado de sus brazos al hablar, el de su cabeza al atender. Notábanse claramente las señales de asentimiento, las negaciones vagas y las fuertes. Notábanse la tenacidad, la duda, el ademán de la pregunta, el de la respuesta, y tanta era la verdad con que aquella silueta reproducía a la persona misma, que hasta se creía advertir en ella la sonrisa, el fruncimiento de cejas, el asombro y cuantos modos de lenguaje posee y usa el rostro humano. Unas veces, la cabeza puesta de frente, proyectaba en la vidriera una forma redonda. Otras, volviéndose, proyectaba su perfil. Luego veíamos que a su altura subía una mano y distinguíamos perfectamente el dedo índice, afianzando y dando energía a la palabra. Después desaparecían las manos y los brazos, juntándose a la masa del cuerpo, indicaban que se habían cruzado. Luego transcurría mucho tiempo sin que la figura hiciese ademán alguno, señal de que oía o de que meditaba, hasta que de nuevo volvía a ponerse en acción. «Miren ustedes ahora», dijo uno de los cortesanos, «¿cómo dice que no y que no con la cabeza?». En efecto, la sombra movió su cabeza haciendo la señal negativa por espacio de algunos segundos. «De seguro está diciendo que no cederá a nadie sus derechos a la corona de España», indicó uno. «Lo que indudablemente estará diciendo», habló otro, «es que pasará por todo menos porque los ingleses se metan aquí». «¡Quia!», exclamó un tercero. «Lo que debe de estar diciendo es que los españoles no podrán resistir mucho tiempo». Entonces la sombra movió la cabeza en señal afirmativa repetidas veces y con mucha insistencia, acentuando con la mano aquel movimiento. «Pues ahora dice que sí y que sí», indicó uno. «Sin duda habla de que son indudables sus derechos de conquista y de que puede disponer del trono de España como se le antoje». «Patarata, apuesto a que no es nada de eso, sino que asegura vencerá a los ingleses». Poco después, la sombra se llevó la mano a la nariz. «Toma tabaco», dijeron los cortesanos. «Ya van 13 veces desde que estamos aquí». Luego la sombra acercó un bulto a su cara, inclinándola después, y se oyó desde nuestro observatorio un lejano ronquido. «Se suena», exclamaron los cortesanos. «Buena señal», dijo uno. «No, sino muy mala», añadió otro. Después la sombra se levantó y al instante confundióse entre otras sombras. Un momento después, separadas las demás, volvió a destacarse, pero ya estaba transfigurada porque la cabeza redonda había desaparecido en otra mayor sombra trapezoidal. Una vez puesto el sombrero, se hubiera distinguido de cuantas sombras suele engendrar la noche y de cuantas pueden volver de los elíseos campos o de los cristianos cementerios a pasearse por el mundo. «Ya sale», dijeron los cortesanos. «¡Corramos al salón!». Y aquello no fue correr, sino volar a la desbandada. «¿No vienes al salón?», me preguntó el diplomático. «¿No ve usted que no vengo de etiqueta?». «Es verdad, pero tú, te advierto que el emperador se marcha. ¿Acaso vienes a hablar con el rey José?». «Yo no quiero ver al emperador esta noche», le respondí. «Aunque él me trata con bastante intimidad y solemos jugar un poco al tute». «¿Al tute? Hombre, eso sí que no lo sabía». «Sí, pues decía que aunque tenemos mucha confianza y nos tratamos como dos amigotes, no puedo presentarme así en el salón cuando los demás van de etiqueta. ¿Usted no irá tampoco?». «Oh, sí, yo voy al salón porque te advierto que el emperador al entrar me miró y después preguntó quién era yo, de modo que ahora...». «¿Pero no le ha hablado usted nunca?». «Te diré, lo que es hablarle así, pues, así como estoy hablando ahora contigo, no, pero hemos cambiado notas, y no creas, en ocasiones con la pluma en la mano nos hemos puesto como ropa de Pascuas». «¿Usted se retirará a su aposento?». «Hablaremos un poco y luego me marcharé». «¿A estas horas? No, aquí te has de quedar. No dudes que vendrá la condesa mañana temprano. Hablaremos todo lo que quieras, pero después que yo vaya al salón y haga por ver si su majestad imperial me mira otra vez y me entera de todo lo que se dice. ¿Qué sabes tú si el rey José querrá llamarme como anoche para que le dé un poco de conversación? Antes hablemos los dos de un asunto que nos interesa. Es cosa de pocas palabras. Entremos en mi cuarto. dijo cuando llegamos al salón donde me recibió la vez primera. «No, aquí mismo», repuse. «Ahora caigo en que tengo que marcharme en cuanto hablemos dos palabras». «¡Qué singular! Hombre, aquí me hielo de frío. Entremos en mi cuarto». En efecto, pasamos a otra pieza, nos sentamos, pero aún no se habían arrellanado nuestros cuerpos en el sofá cuando entró un criado diciendo: «Aquí está un gentilhombre que viene a decir a Usía que el señor conde de Cabarrús quiere verle al momento». «Al instante, corro al instante. ¡Oh, ministro amabilísimo!», exclamó el diplomático con súbita e inmensa alegría. «Primo, aquí te quedas. Vendrá Inés a hacerte compañía». «No, que no se moleste», repuse yo con inquietud. «Esperaré solo». «Que venga la señorita Inés», dijo el diplomático al criado. El criado me miraba atentamente. «Que venga mi hija», repitió el marqués. «Dile que está aquí el señor duque de Arión, su pariente, que venga al instante a hacerle compañía, porque el emperador, digo, el rey José, digo, el ministro Cabarrús, me ha mandado llamar para consultarme un grave asunto». Y sin esperar más, porque su impaciencia era febril, salió dejándome solo. Yo estaba tan agitado que no me era posible apreciar la extensión del tiempo que iba pasando mientras permanecía en la soledad de aquel cuarto, sin percibir otro ruido que el tic-tac de un reloj de chimenea y el chisporroteo de los leños que en ella se quemaban. Yo no cabía en mí mismo de inquietud, de ansiedad y desasosiego, y juntamente se me representaban en espantosa lucha la inefable felicidad de ver a Inés y el pesar de mi conciencia turbada por quebrantar una leal promesa. A veces me parecía que los minutos corrían con inconcebible rapidez, y a veces que se estaban quietos delante de mí, mirándome como geniecillos desvergonzados. Mi espíritu, a ratos impaciente y lleno de amorosas ansias, me impulsaba a penetrar en las habitaciones interiores buscando a la que no parecía, y a ratos me venían deseos de abrir la ventana, echarme por ella al jardín inmediato y huir para siempre de aquella casa. Sentado estaba mal, y mal estaba en pie, y mal también paseándome de un ángulo a otro en la reducida estancia. El pulso y las sienes me latían con furia, y aquel violento y acompasado golpear determinó bien pronto en mí una viva calentura que me inflamaba todo. Inés tardaba mucho. «Si no viene, me muero», dije para mí, olvidándome al fin de todas las consideraciones que al principio me habían hecho temer su llegada. Pasaron no sé si horas o minutos. Solo sé que muchas ideas mías se iban quedando atrás y que venían otras a sustituirlas para marcharse luego. De este modo apreciaba el transcurso del tiempo. El reloj avanzó mucho sin que Inés pareciese. Aquella soledad empezó a hacérseme insoportable y la idea de que ella no vendría se representó en mi pensamiento produciéndome un dolor inmenso. Después de mis primeras dudas, habíase entregado mi espíritu al gozo de suponer que vendría y su tardanza me ponía en estado febril. Arrastrado por una fuerza irresistible, sin reparar en mi situación ni en circunstancia alguna, casi ignorando lo que hacía, abrí la pequeña puerta que comunicaba aquella pieza con la inmediata. Al pasar a esta, halléme en una sala sin luz, pero como entraba alguna claridad por la puerta recién abierta, pude ver por dónde andaba. Con pasos muy quedos atravesé aquella sala, y al ver reflejada oscuramente mi imagen en los espejos, sentí miedo de mí mismo. En el testero del fondo vi otra puerta que cedió al punto a mi mano, y encontréme en una tercera sala más pequeña. Profunda oscuridad reinaba en ella, pero al poco tiempo de estar allí, distinguí en el fondo negro una perpendicular raya de luz. Al mismo tiempo creí que sonaban voces de mujer por aquel lado, y esto, con la débil claridad, impelióme más hacia allí. Andaba muy lentamente, extendiendo las manos para no tropezar con los muebles. Andaba como un ladrón, conteniendo el aliento, apagando el ruido de los pasos, creyendo que hasta las oscilaciones del aire a mi tránsito iban a delatar mi presencia a los de la casa. Yo había perdido todo dominio sobre mí mismo, y en nada reparaba más que en llegar pronto a aquella raya luminosa, tras la cual sentía más claramente ya la voz de Inés. Al fin llegué. Por la estrecha rendija no se veía nada, pero se oía. Dos mujeres hablaban. Al poco rato, una de las voces dijo algo como despidiéndose. Sentí el ruido de una puerta, y todo quedó en completo silencio. Aguardé un poco. Puse luego la mano en el picaporte y con mucha, muchísima lentitud lo fui levantando, levantando, de modo que no hiciera ruido. Cuando me pareció bastante, empujé y la puerta cedió. Empujé más y la fui abriendo poco a poco, cuidando de que no rechinara. Durante esta operación, toda mi sangre se paró dentro de mí. A medida que la puerta se abría, iba viendo todo lo que había dentro de aquella estancia. Primero vi un lecho con cortinas blancas, luego una mesa con labores de mujer, y por último vi una figura puesta de rodillas delante de un reclinatorio, con la cabeza inclinada y oculta entre las manos en actitud de profundo recogimiento. Vuelta hacia mí aquella figura, que apoyaba la frente en el reclinatorio, no era fácil reconocerla, pues de su cabeza no se veía sino el cabello. Pero yo la reconocí, y era ella misma, era Inés. Avanzando resueltamente, pero siempre con pasos muy quedos, entré y me dirigí hacia ella. Fin del capítulo 26. Capítulo 27 de Napoleón en Chamartín, de Benito Pérez Galdós. Cuando Inés alzó la cabeza y me vio delante, tras un estremecimiento que indicaba el mayor espanto, quedóse atónita, sin habla, con disposición a perder el sentido. La emoción me impedía al mismo tiempo el pronunciar algunas palabras para tranquilizarla. Mi presencia le causaba terror, iba a gritar sin duda. «Inés, Inesilla», dije al fin, «no te asustes, soy yo mismo. ¿Creías tú que me había muerto? No, mírame bien, estoy vivo, no me tengas miedo». Diciendo esto, la abrazaba, estrechándola contra mi pecho. «¿Creías tú no volver a verme más?», proseguí. «Te dijeron que me había muerto. Infames, ¿cómo te engañan? Aquí estoy. No me preguntes cómo he venido, no lo sé. Creo que Dios me ha traído por la mano para que nos veamos». Inés tardaba mucho en volver de aquel estupor que por algunos minutos pareció quitarle el conocimiento. Mirábame con ojos asombrados, derramó algunas lágrimas, y su rostro, fluctuando entre el llanto y la sonrisa, revelaba en cada segundo una sensación distinta. Pasado un rato, fijando la atención en mi vestido, pareció profundamente asombrada. Volvió a reír y me interrogó con los ojos. Sus manos, sus brazos, temblaban entre los míos de un modo alarmante, y temiendo que la impresión producida en su organismo por tan fuerte sorpresa fuera demasiado lejos, la tomé en brazos, púsela con el mayor cariño sobre el sofá cercano y sentéme junto a ella, procurando calmarla y explicándole en términos precisos mi inesperada aparición. «¿Pero dónde estabas tú?», me dijo. «En la habitación de tu padre. Allá me dejó cuando te llamaron y allí te estaba esperando. ¿Por qué no fuiste? Mi impaciencia era tanta que no pude resistir y como un ratero me metí por esas habitaciones hasta llegar aquí». «¿Y cómo entraste en palacio?». «Eso es largo de contar. Me han pasado muchas cosas, Inesilla de mi corazón. Yo no sé cómo he venido aquí. Había prometido no verte más ni hablarte, pero yo no sé por qué me encuentro a tu lado y te veo y te hablo. ¿Con qué, me creías muerto?». «Sí, muerto», dijo con tristeza. «Sin embargo, yo confiaba en que fuera mentira y muchas veces he tenido el pensamiento de que ibas a venir. Anoche, ayer, ahora mismo he estado pensando en esto y al quedarme sola he sentido mucha zozobra creyendo verte en los espejos o salir de detrás de esos armarios o entrar por cualquiera de esas puertas como un fantasma». «¿Pero cómo has venido aquí? ¿De qué invención te has valido? Si te descubren, estás vestido como un caballero». «Sí, Inesilla», respondí besándole las manos, «pero aunque me veas vestido de caballero, no creas que lo soy. Soy lo mismo que era antes, cuando estábamos en casa de don Mauro, es decir, no soy nada. Tú estás tan por encima de mí que debes avergonzarte de mirarme». Al oír esto, todo cambió en su espíritu y la vi sonreír de un modo espontáneo y festivo, perdida ya la emoción dolorosa del primer momento. «Yo no pensaba verte más», continué, «pero la casualidad o la providencia han querido que te vea. Qué desgraciados somos, o mejor dicho, qué desgraciado soy. Porque yo tengo que renunciar a ti, tengo que marcharme para no volver más. ¿No comprendes tú que ha de ser así, que no puede ser de otra manera? Para mí valiera más no haber nacido. ¿Por qué te conocí? ¿Por qué te volviste gran señora? ¿Por qué Dios, que a ti te sacó de la humildad para traerte a los palacios, me dejó a mí en la miseria y en la oscuridad de mi nombre? —No me has dicho todavía por qué estás vestido así —indicó con el mayor asombro. —Nada de esto es mío, Inesilla —repliqué con profundo dolor—. Estas ropas son como las que se ponen los cómicos cuando salen a la escena vestidos de reyes. Después se las quitan y quedan hechos unos mendigos. Lo mismo soy yo. Si ahora se descubre la farsa que me ha traído aquí, tus criados me echarán del palacio ignominiosamente. No soy nadie, no soy nada. Yo creí que no te vería más, pero algún poder superior nos ha puesto esta noche juntos, y yo, que he jurado ante la condesa tu prima no verte ni hablarte más en la vida, estoy ahora a tu lado para decirte que te quiero y te adoro y me muero por ti. Seré un malvado, un tramposo, un miserable que se burla de todas las conveniencias de la sociedad. Pero siendo todo esto, y aún más, insisto en decir que no puedo dejar de quererte aunque me lo prohíban todas las potencias de la tierra y aunque entre los dos se pongan con la espada en la mano todos tus parientes y antecesores desde que el mundo es mundo. Inés parecía meditar. Después de un rato de silencio me dijo con tristeza: «Mis parientes son muy crueles conmigo». «No, alma mía, considera tú su posición, su nombre, lo que deben a la sociedad y comprenderás que no pueden hacer otra cosa. ¿Cómo han de admitirme en su familia? La idea de que me amas les causa horror y se creen deshonrados con solo mirarme. Tu prima la condesa es muy buena. Si tuviera tiempo para contarte los beneficios que le debo y el afecto que me muestra, te asombrarías. Ha llegado el caso de que yo devuelva a mi familia todo lo que me ha dado y tome por mí misma lo que no ha querido darme», dijo Inés. «Tú tendrás prudencia y esperarás. Hablaré francamente a mi prima. Ella me ha dicho que quiere verme feliz a toda costa y es la que me defiende de las impertinencias de mis cinco maestros, la que me salva de la etiqueta, que es lo que más aborrezco. Yo le diré que has estado aquí». «No, no, por Dios, no le digas que he estado aquí», exclamé. «Yo debo marcharme ahora mismo, Inés. Yo no puedo estar más aquí». «No te has de ir», me dijo asiendo mis dos brazos para detenerme. «Yo se lo diré todo a mi prima. Le diré que no te has muerto, que yo sé que no te has muerto, que nos hemos visto y que has de volver». «No, no le digas eso. Desde este momento ya no merezco la benevolencia que ha manifestado». «Oh», exclamó Inés con mucha pena, «pues entonces, ¿qué recurso nos queda? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo vuelves tú?». «Nunca», le respondí sin reparar en lo que decía, pues mi exaltación no me permitía formular ideas concretas sobre nada. «¿Cómo nunca?». «Sí, volveré cuando quieras», dije estrechándola contra mi corazón. «Si tú me mandas que vuelva, si tú, despreciando las resoluciones de tu familia, insistes en quererme lo mismo que cuando éramos dos pobres criaturas desamparadas, volveré. Quebrantaré las promesas que hice a tu prima, porque, ay, sin duda tu prima no sabe cuánto te quiero, cuánto te adoro, y de qué manera nosotros nos hemos dado un juramento que está por encima de todos los demás. Dile que no me he muerto, ni me moriré mientras tú vivas, porque no quiero ni debo morirme. Dile que aquí estaré mientras tú no me eches, y que antes que fueras condesa y duquesa y princesa habías resuelto casarte conmigo, que no soy caballero ni soy nada, aunque teniendo tu cariño no me cambio por todos los nobles de la tierra». Inés, al oírme, se animaba mucho. Encendiéronse sus mejillas y el vivo resplandor de sus ojos indicó una irrupción de sensaciones agradables y de ideas de felicidad que de improviso se apoderaban de su abatido espíritu. Tomándome la mano me dijo: «Juro que no me he de casar sino contigo, cualquiera que sea tu suerte, cualquiera que sea tu posición. Dicen que yo soy rica y que soy noble. ¿No es esto bastante? Yo les diré que si no me quieren de este modo, me quiten todo lo que me han dado. Les diré que tú eres para mí más caballero que todos los demás, y por último, que ninguna fuerza humana me obligará a dejarte de querer, porque Dios lo ha ordenado así. Tengamos confianza en Dios y esperemos. Lo que parece más difícil se hace de pronto fácil. Yo sé, sin que nadie me lo haya enseñado, que cuando las cosas deben pasar, pasan, y que la voluntad de los pequeños suele a veces triunfar de la de los grandes». Al decir estas palabras que indicaban junto con un firme amor un profundo sentido, Inés me mostraba la superioridad de su alma, bastante fuerte para poner las leyes inmortales del corazón sobre todas las conveniencias, preocupaciones y artificiosas leyes de la sociedad. «Inés», le dije prodigándole las más tiernas muestras de cariño, «a pesar de estar tan alta, tú eres hoy tan desgraciada como yo, pero para los dos vendrán días felices y tranquilos». Yo había olvidado todo temor, las causas de mi presencia en aquel sitio, lo avanzado de la hora, no me acordaba de su familia, ni de mi fuga, ni de la policía, ni de nada. No veía más mundo que aquel pequeño, ¿qué digo pequeño?, aquel mundo infinito que mediaba entre nuestros ojos. «Tú sabes y sientes mejor que yo», exclamé, «tú me señalas el camino que debo seguir y lo seguiré. Te amo tanto que querría morirme aquí mismo si supiera que habías de ser para otro. Y vengan contrariedades, vengan orgullos, vengan rigores de familia, vengan obstáculos, venga todo, que todo lo desprecio. ¿Qué valen 100,000 coronas condales y las mayores riquezas del mundo? Todo eso no será suficiente razón para quitarme lo que es mío, mi Inesilla de mi alma y de mi corazón. Si soy pobre y miserable, que lo sea, nada importa, puesto que miserable y pobre, quieres tú más uno de mis cabellos que las coronas y tesoros de todos los duques de la tierra. ¿No es cierto? Y que venga ahora toda la sociedad y toda Europa y toda la historia y el mundo todo a decirme que no podrás ser mía. Que vengan y yo les diré que se vayan a paseo, porque nosotros no necesitamos de ellos para nada y nosotros valemos más que todo eso. ¿No es verdad? Cuando prometí a tu prima renunciar a ti, prometí lo absurdo y lo imposible, lo que no estaba en mi mano hacer, porque el amor que nos tenemos es obra de Dios, es como la vida y sólo puede quitarlo el mismo que lo da». Así me expresé yo, y en este tono hablamos un poco más. Luego cambiamos de asunto y seguimos departiendo en serio y en broma sobre mil cosas que nos ocurrían, sin acordarnos de nada que no fuera nosotros mismos, y menos del tiempo que iba transcurriendo a toda prisa. De tema en tema vino a mi pensamiento el objeto que allí me había llevado, y le conté el incidente de don Diego con sus torpes y abominables planes. Ella se sorprendió de esto y me dijo que nunca había supuesto a Rumblar tan rematadamente malo. Seguimos luego hablando de otros asuntos, y ella se reía de mi traje y yo de lo que ella me contaba al referir las ceremonias palaciegas a que había asistido. Repetidas veces pasó por mi mente la idea del gran peligro que allí corría, pero era tan feliz que yo propio arrojaba lejos de mí aquella idea importuna. Al fin entró de pronto una criada y dijo: «¿Se le ofrece a la señorita alguna cosa?». Díjole Inés que no, y se fue, pero me observó de soslayo el tiempo que allí estuvo. Seguimos hablando, y al poco rato apareció otra criada que me miró mucho también, preguntando: «¿Ha llamado la señorita?». Y luego que ésta se retiró, parecióme sentir cuchicheos y ruido de pasos tras de la puerta. Comuniqué a Inés mi recelo, y al punto convinimos en que me debía retirar. ¡Qué escándalo! Era mucho más de medianoche. Ella misma me llevó al cuarto donde antes me había dejado el diplomático, y después de discutir un rato sobre lo más conveniente para salir en bien de aquel paso, acordamos que esperaría al señor don Felipe, continuando cuando volviera el mismo papel de duque de Arión, y que con cualquier pretexto saliese después poniéndome en salvo antes de la mañana y hora en que necesariamente habían de llegar Amaranta o su tía. Despidióse Inés de mí, dándome muchas esperanzas y prometiéndome que nos veríamos cuando menos lo pensase, y me quedé solo otra vez donde antes estaba. Cansado de esperar, quise salir, pero encontré la puerta cerrada por fuera, y en el mismo instante en que lo advertía, sentí que una mano desconocida cerraba también la que me había dado paso hacia la habitación de Inés. Estaba preso. Presté atención a ciertos ruidos cercanos y percibí otra vez cuchicheo de voces diversas, como risas y chacota de criados y gente menuda, cuya circunstancia acabó de revelarme el peligro en que me encontraba, y la proximidad de un lance desastroso. A esto había venido a parar el duque de Arión. Oí a poco también la voz del diplomático que algo turbada decía: «Id a avisar al cuerpo de guardias. ¿Estáis seguros de que no lleva armas?». Luego los rumores se extinguieron para resonar de nuevo hacia el cuarto de Inés con voces de hombre y de mujer confundidas en viva disputa, y la voz de Inés se oyó muy cerca, aunque me fue imposible entender lo que decía. Lleno de congoja, mas también colérico ante la idea de que se me tomase por un ladrón, di golpes en la puerta con pies y manos, pidiendo que se me abriera, lo cual aumentó las risas de fuera. «Es muy posible que lleve pistolas», dijo el diplomático. «No abráis mientras no venga un pelotón de la guardia». Pero el criado a quienes tan prudentes advertencias se dirigían no hizo caso de ellas. Abrióme la puerta y, abalanzándose hacia mí con otros dos de su misma estofa, dijo: «No te escaparás, no. A ver, registradle bien los bolsillos y sacadle todo lo que lleve». «¡Canallas!», exclamé, luchando con ellos. «Yo no me llevo nada. Ladrones y rateros seréis vosotros, que no yo». «Creo que debéis amarrarle, muchachos», dijo el diplomático entrando con gran arrojo. Desde luego sospeché que este joven no era mi pariente. Por fuerza ha de tener los bolsillos llenos de alhajas. Registradle bien. ¿Decís que estuvo en el cuarto de mi hija más de 3 horas? Eso no puede ser, caballerito, añadió encarándose conmigo. ¿Quién es usted? Vive Dios que esto es algo misterioso. Este es el que en el Escorial sirvió de paje a la señora condesa, dijo uno de los criados empujándome con tal fuerza que me hizo caer al suelo. Este estaba en Córdoba hace 6 meses y todos los días venía a la puerta de casa, dijo otro dándome con el pie una vez que caído me vio. Y es, si no me engaño, el que tiraba chinitas a la ventana, afirmó una criada hundiendo sus uñas en mi carne. Me parece que le he visto en casa vestido de fraile, dijo otra dándome en la cabeza con las tenazas de la chimenea. Ya le conozco y sé muy bien lo que le trae por aquí, indicó una tercera tirándome fuertemente del cabello. Con que nada menos que duque de Arión, dijo un lacayo dándome una manotada en la chupa con tanta fuerza que me la rasgó de arriba abajo. Miren el duque de Papelón, pues no vino poco finchado, exclamó otro, anudándome la corbata tan violentamente que pensé morir estrangulado. Desnudadle en el acto. No, aguardad a que venga la autoridad, ordenó el marqués. Con que es un paje de Amaranta que fue a Córdoba y que arrojaba chinitas vestido de fraile. Bien decía yo que esta cara no me era desconocida. En el Escorial, en Córdoba. ¿Te llamas tú Gabriel? Gabriel, Gabriel. Con que Gabriel. Y diciendo esto, don Felipe Pacheco y López de Barrientos dio algunas vueltas por la estancia, revolviendo sin duda en su mente contradictorios pensamientos. Juzgue el lector de mi martirio al verme entre aquellos soeces criados, cuyas almas experimentaban deliciosa fruición en degradar al que creyeron duque y en pisotear mi supuesta nobleza y caballerosidad. Defendíme al principio rabiosamente de sus groseros insultos, mas nada podían contra tantos mis fuerzas por momentos enflaquecidas, y me entregué a las vengativas manos de aquella pequeña plebe, irritada, que no podía tolerar el encumbramiento ficticio de uno de los suyos. Yo creo que me habrían roto los huesos, que me habrían arrastrado en tropel por la casa, que me habrían arrancado pedazo a pedazo los vestidos, y con los vestidos la carne, que me habrían deshecho a pellizcos, pinchazos y rasguños, si la llegada de la condesa no hubiera puesto fin, de repente, a la dolorosa escena de mi crucificación. La vi aparecer cuando ya iluminaban completamente la habitación las primeras luces del día y parecióme un ángel salvador. La sorpresa que tal espectáculo le causó junto a lo que a su llegada le contaron, habíanla puesto como fuera de sí. La ira y la compasión se sucedían rápidamente una tras otra en su semblante. Parecía no dar crédito a sus ojos, me miraba casi exánime y maltratado, y reconocía en mis ropas las del duque de Arión que ella me diera para fugarme. Por de pronto, a pesar de su enojo, me libró de toda aquella canalla, y haciendo que los criados saliesen afuera, quedóse sola conmigo, mientras su tío iba en busca de quien me llevase a la cárcel. Fin del capítulo 27.
Your old or broken phone can let you down when you need it most.
Perfect.
But at Verizon, trade in any old phone from our top brands and get the most for it, up to $2,000 in value, for an amazing new iPhone 16 Pro with Apple Intelligence and a new line on my plan, and iPad and Apple Watch Series 10. That's like a 3-for-1. And you can get it on any plan. At Verizon, trade in your old phone for a brand new iPhone 16 Pro, iPad, and Apple Watch. The other guys won't give you that. Visit Verizon.com today. Additional terms apply. Service plan required for Apple Watch and iPad. Up to $2,000 value based on iPhone, iPad, and Apple Watch.
Taxes was feeling so stuck. Sitting in traffic, squeezing into a parking spot, all to squeeze in getting tax help during your lunch break. Now Taxes is a TurboTax expert who does your taxes for you, while you go about your day getting real-time notifications about their progress and the most money back guaranteed. Now this is Taxes, Intuit TurboTax. Get an expert now on TurboTax.com. Only available with TurboTax Live Full Service, real-time updates only in iOS mobile apps. See guarantee details at TurboTax.com/guarantees.